Ahora es el tiempo para la filosofía del derecho. Nuestro siguiente invitado es el profesor Juan Antonio Gómez García, a quien saludamos y damos la bienvenida a la revista. Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a conocer en estos minutos la importancia de las diferentes ciencias jurídicas fácticas. Profesor Gómez, ¿desde qué perspectiva estudia el derecho estas ciencias jurídicas?
Si partimos de la distinción característica de la teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale, por ejemplo, que considera el derecho como expresión de tres dimensiones, es decir, como norma, como valor y como hecho, la dimensión que interesaría a este conjunto de ciencias jurídicas sería esta última, es decir, la consideración del derecho como un dato empírico, como un hecho susceptible de ser verificado empíricamente, de ser aprendido a través de la experiencia. Entonces, sería una perspectiva que estaría en consonancia con esta dimensión, esta consideración del derecho como factum, como hecho.
¿Y cuáles son las principales?
Fundamentalmente son cuatro: la historia del derecho, la sociología jurídica, la antropología jurídica y la psicología jurídica. Ahí, bueno, se están desarrollando más, pero estas son las cuatro principales. La historia del derecho se ocupa de este considerándolo como un dato histórico. Se acerca al derecho desde una perspectiva histórica, es decir, como un fenómeno que ha experimentado una evolución a lo largo del tiempo. Un ejemplo de estudio histórico del derecho sería, por ejemplo, el conocimiento del derecho visigodo o del derecho medieval español. La sociología jurídica se interesaría por el derecho desde una consideración de este como un hecho social. Un ejemplo de estudio sociológico jurídico sería el estudio del funcionamiento efectivo del sistema judicial de un país, por ejemplo, hasta qué punto es eficaz, hasta qué punto cumple con las expectativas que ha creado la ley que regula la administración o la organización de los tribunales, etcétera, etcétera. La antropología jurídica se acercaría al derecho considerándolo como un fenómeno cultural intrínsecamente humano y, por tanto, relacionado con el medio cultural en que ha aparecido y se ha desarrollado el derecho. Así, por ejemplo, un estudio típico de antropología jurídica sería pues el estudio de las normas que regulan la vida social de la sociedad Masái, por ejemplo, ¿no? Y, por último, la psicología jurídica consideraría al derecho como un hecho, como un factum, que psicológicamente puede condicionar e influir al hombre, ¿eh? Un ejemplo sería el estudio de los mecanismos psicológicos que explican el temor o la obediencia a las normas jurídicas vigentes. Un planteamiento de este tipo pues sería característico de la psicología jurídica.
¿Cuándo aparecen o surgen estas ciencias, profesor Gómez?
Estas disciplinas tienen un origen muy reciente. La historia del derecho, que quizás sea la que surge antes en el tiempo, se empieza a cultivar a principios del siglo XIX de una manera verdaderamente pujante, con la actividad fundamentalmente de la Escuela Histórica del Derecho y de su principal representante, que es Savigny. Es en este momento cuando se toma conciencia de que el derecho es un producto histórico y se estudia el derecho desde una perspectiva propiamente historicista, no como una mera acumulación de datos o desde un punto de vista historiográfico, sino que ya se plantea el derecho, el estudio del derecho, desde una perspectiva, insisto, estrictamente historicista, a principios del XIX. La sociología jurídica es todavía quizá más reciente, se puede decir de finales del XIX, principios del XX, como por ejemplo escuelas como el movimiento del derecho libre o el propio sociologismo jurídico, de autores como Ehrlich, Kantorowicz, etcétera, etcétera. Estos autores, a finales del XIX, principios del XX, insisto, pregonan, afirman la importancia del estudio sociológico del derecho para su comprensión verdaderamente cabal. Y la antropología jurídica, pues todavía sería mucho más reciente, es del XX, ¿no? Del XX, y bueno, pues está más o menos en consonancia con la aparición y el desarrollo de los estudios antropológicos en general. es un campo todavía bastante poco tratado en el ámbito del derecho, de la teoría del derecho, pero que va adquiriendo pujanza. Y la psicología jurídica, bueno, también se puede decir que es del 20, la mitad del 20, y también va, al igual que la antropología jurídica, en relación o en correspondencia con la importancia de la psicología y con el desarrollo de los estudios del hombre desde el punto de vista psicológico. Por tanto, son disciplinas bastante recientes y, de hecho, su estatus epistemológico como ciencia es algo que va en correlación y en correspondencia con la reflexión filosófica general, epistemológica general, sobre lo que debe ser ciencia o no a partir del 19, en el caso de la historia del derecho y de la sociología jurídica a finales del 19, y del 20 con el resto de las disciplinas y con las dos anteriores, por supuesto.
¿Cómo pueden ser caracterizadas genéricamente estas ciencias, profesor Gómez?
Sobre todo por la primacía del elemento fáctico sobre el elemento jurídico. Esto es, por ser los hechos, sean históricos, psicológicos, sociológicos, etcétera, su objeto propio. Es decir, en general se pueden caracterizar por la preponderancia que se otorga al factum, a la consideración del derecho y todo lo que acompaña a lo jurídico, al hecho jurídico, como centro, como objeto propio de estudio de estas ciencias. Si bien es cierto que no cualquier hecho, sino solo aquellos que se refieren específicamente a normas jurídicas, o más genéricamente a esquemas simbólicos con funciones reguladoras de la vida social. Por tanto, insisto, la caracterización general que se puede dar de todas ellas es la primacía, la preponderancia del elemento fáctico sobre el elemento normativo, propiamente dicho, o sobre el elemento valorativo. En definitiva, esto demuestra que se trata, estas ciencias llevan a cabo estudios sectoriales del derecho, porque se fijan fundamentalmente en una de sus dimensiones, si bien no olvidan del todo las demás, pero les interesa sobre todo la dimensión fáctica del derecho.
¿Y cuál es la relación que guardan con la filosofía del derecho estas ciencias jurídicas fácticas?
Pues se puede decir que mantienen una relación simultánea de complementariedad y de superación, complementariedad entre ambas y de superación por parte de la filosofía del derecho con respecto a las ciencias jurídicas fácticas. La relación de complementariedad se expresa en el hecho de que una filosofía del derecho que pretenda ser algo más que una reflexión cerrada sobre sí misma debe tener en cuenta, sin duda, a estas ciencias para enriquecer su propia actividad. Una filosofía del derecho que se olvide del elemento fáctico, de que el derecho también es un hecho, que duda cabe que sus resultados se ven desvirtuados de manera importante. Así, por ejemplo, la sociología jurídica pues puede proporcionar a la filosofía del derecho ideas importantes sobre lo jurídico en su relación con el marco de lo social, o también sobre los valores jurídicos vigentes en una determinada sociedad, que, como he dicho anteriormente, iría más ligado a la consideración del derecho como un valor. Así, por ejemplo, también la historia del derecho reviste una gran importancia en la medida en que el propio Código Civil otorga un papel fundamental a los antecedentes históricos en la interpretación de las normas. Por tanto, todos los estudios históricos, que duda cabe que ofrecen material importante no solamente ya para el derecho civil, sino también para una filosofía del derecho que se plantee una reflexión sobre el derecho como producto histórico. La antropología jurídica, por ejemplo, con sus investigaciones sobre el llamado pensamiento salvaje, lo que se denomina pensamiento salvaje, ahora se habla de pensamiento único, pensamiento salvaje, pues qué duda cabe que esas investigaciones constituyen un material importante también para elaborar, para llegar a un concepto de derecho, que sería un tema propio de la filosofía del derecho, de la teoría del derecho. Y la psicología jurídica, por ejemplo, de hecho, ha dado lugar a corrientes filosóficas propiamente psicologistas. Por ejemplo, Birling, un autor alemán, ha pretendido explicar el sentido mismo de lo jurídico desde construcciones psicológicas. De ahí que, bueno, pues sea un campo que puede proporcionar ideas interesantes a la filosofía del derecho. Por tanto, no son investigaciones propiamente filosóficas, pero ofrecen materiales muy valiosos, investigaciones muy valiosas a la filosofía del derecho. Esto en cuanto a la relación de complementariedad. En cuanto a la relación de superación por parte de la filosofía del derecho con respecto a estas ciencias, hay que decir que, bueno, la perspectiva filosófica, evidentemente, debe ir más allá de la propiamente fáctica, es decir, debe ir más allá de los hechos. Evidentemente, esto es resultado de su aspiración de explicación global. La filosofía pretende siempre una explicación global del mundo. Por tanto, no se puede quedar en la perspectiva meramente fáctica. Por otra parte, y aquí está la diferencia clave con las ciencias jurídicas fácticas, estas trabajan sobre materiales ya dados sin poder trascenderlos en la medida en que los trasciende la filosofía del derecho. Por tanto, estas perspectivas parciales son útiles, sirven para explicar el conocimiento filosófico jurídico. En ocasiones se puede decir que lo preparan, pero no lo constituyen. Es decir, siempre se encuentra en un estadio superior, no de importancia, sino de abstracción, por llamarlo de alguna manera, la filosofía del derecho con respecto a ellas. Evidentemente, tienen en común, eso sí, las ciencias jurídicas fácticas con la filosofía del derecho, su superación también de la perspectiva meramente dogmática, que se queda en las normas vigentes en un determinado momento y lugar, en un determinado estado. Pero tiene unos propósitos y un alcance, lógicamente, muy distintos. De ahí que los intentos por construir concepciones filosóficas del derecho exclusivamente desde tales puntos de vista, pues en general, desde el punto de vista de las ciencias jurídicas fácticos y sistemáticas, pues hayan resultado en general insatisfactorios. Es decir, que duda cabe constituyen un elemento, unas ciencias que otorgan un apoyo importante a la filosofía del derecho, pero pretender explicar toda la realidad jurídica desde ellas resulta de alguna manera una perspectiva excesivamente parcialista.
Pues con estos minutos que hemos dedicado en filosofía del derecho hemos dado un breve repaso a las ciencias jurídico-fácticas con el profesor de la disciplina, Juan Antonio Gómez, a quien damos las gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias a ustedes.